De primero de Crónicas, ¿qué era? 4, 10, 9 y 10, ¿verdad? La oración de Jabes, ¿verdad? Oh, si tú, como dice, me bendijeses y ensanchares mi territorio y me guardares del mal para que no me, como dice, para que no me alcance, dice, lo voy a leer, para que no me dañe, ¿no? Para que no me dañe. Y otra expresión, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y gracias a Dios, dice la Biblia, que Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Y hemos estado hablando de eso, hemos estado hablando también del impío, y no hemos terminado, ¿verdad?, todos los pasajes que la Biblia habla acerca de eso. Vamos a continuar, con el favor de Dios, este próximo domingo. Oren por el mensaje del domingo en la mañana acerca de la oración también, algunas peticiones claves, cruciales en estos últimos días, por lo cual debemos orar. Y hay un aspecto por lo cual debe ser nuestra constante oración, y vamos a hablar de eso el próximo domingo con el favor de Dios. Pero esta noche, consciente de varias cosas en mi corazón, quisiera rápidamente expresar algo que el Señor trajo Dios bendijo a través de una clase con nuestros jóvenes de la academia. Estábamos hablando del libro de Ruth, precisamente, y precisamente relacionado a esta oración de Jabes, donde la oración de Jabes es muy, pudiera sonar muy ambiciosa, ¿no es así? Muy ambiciosa. Le dice al Señor, oh, si me dieras bendición, ensancha mi territorio, si tu mano está conmigo. Es muy interesante ver que muy probablemente esta oración o este hombre está viviendo en el tiempo en el cual la tierra prometida fue repartida a los israelitas. Y mientras la gran mayoría del pueblo se conformó con lo que se les dio, e inclusive permitió que el cananeo habitase la tierra. La oración de Jabes es, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, y tu mano la necesito conmigo, y guárdame del mal para que no me dañe. ¿Se puede orar tan ambiciosamente? ¿Se puede pedir a Dios estas cosas? ¿Se puede pedirle al Señor cosas sublimes? Sí, es posible. Les invito en esta noche, trataré de ser breve en este pensamiento para continuar con otros pensamientos. Pero en Ruth, capítulo 3, Ruth, el capítulo 3, encontramos cuando Ruth viene a Boaz y le dice así, en Ruth, capítulo 3, ¿se acuerdan cuando estaban aventando la parva de la cebada? Y Noemí le dijo a Ruth, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? En el versículo 1. La palabra hogar allí en el hebreo es una palabra que significa descanso. En sí la versión King James lo traduce como descanso. ¿No he de buscar descanso para ti para que te vaya bien? Fue la misma sentir de Noemí cuando se quedaron viudas sus nueras y ella misma también. Cuando las despidió en Ruth capítulo 1, versículo 9 y les dijo, os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. El libro de Ruth es un libro que promueve la necesidad de descanso, de reposo, de consuelo en medio de la anarquía, en medio de la violencia, en medio de la rebeldía, en medio de la apostasía, en medio del pecado, en medio del apartamiento de Dios. Es un libro que nos muestra que hay un remanente que puede encontrar descanso. Aún, no solo el remanente, sino o el que se ha mantenido, sino aquel que viene de una vida de impiedad, una vida de idolatría como Ruth. Y ella halló descanso. Es muy interesante, viendo la vida de Ruth como un creyente, en el primer capítulo de Ruth, ella decide por el Dios de Israel. Es un tiempo de que pudiéramos nosotros tipificarlo o ponerlo como tipo del nuevo nacimiento en la vida de un impío, de un inconverso. Tendrá que decidir entre el Dios verdadero y sus dioses. Pero luego en la vida cristiana empieza a tener un acercamiento más íntimo o por lo menos empieza a conocer de este Salvador o de la providencia del amor de Dios, de la gracia de Dios en su vida. Y lo vemos en Ruth capítulo 2 cuando Ruth conoce a Boaz. Y rápidamente, o podemos ver en el capítulo 2, cómo Boaz, como tipo de Cristo, se convierte verdaderamente en un proveedor, en alguien que sustenta, en alguien que da su gracia para una extranjera y la bendice. Y por todo el tiempo en que hubo la siega, Ruth vino a formar parte de los espigadores de Boaz. Aún de las criadas de Boaz, de las siervas de Boaz. Pero luego el capítulo 3, Noemí le insta a ir más allá. Quiero hallar, te animo a que voy a hallar para ti el reposo, el descanso. Hay privilegios en tu condición, en tu posición como redimida. Hay privilegios más ambiciosos. Es una manera de decirle probablemente, no te conformes con ser una sierva, una criada. Este es el privilegio de que tú seas una esposa. Una esposa. Muchos cristianos se han quedado tal vez en el capítulo 1, por decirlo así. Han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no han probado las mieles de lo que implica servir al Señor, vivir para Dios. Pero muchos otros tal vez no hemos probado todo lo sublime que hay en nuestro Cristo. La oración de Jabes le hizo ser y le caracterizó como un hombre más ilustre que sus hermanos. Bendíceme. Me has dado un territorio, pero ensánchalo. Que tu mano esté conmigo. Guárdame del mal, Señor. Guárdame del mal. Hoy en día muchos, aún aquellos que se pueden relacionar con la fe, están poniendo peros cuando se les dice esto es malo. ¿Me doy a entender? Peros. Bueno, pero ¿por qué no podemos hacer esto? Y el corazón de este creyente es, Señor, guárdame del mal, porque yo sé que eso me va a dañar. Es consciente. Es una oración muy ambiciosa. Pero la oración de Ruth, cuando llega y se acuesta a los pies de Boaz, y Boaz se da cuenta que una mujer está ahí en la era y está a sus pies. Y en el versículo 9 de Ruth 3, él le dijo, ¿quién eres? Ruth 3:9, y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y todo eso implicaba, todo lo que implicaba, que vos debía hacerla su esposa. Debía procrear una descendencia. Ruth vino y oró, o por usarlo así, demandó lo que en la providencia de Dios y en las promesas de Dios a ella le correspondía como viuda. Y vinculando estos dos ejemplos de oración de Jabes y de Ruth, son oraciones muy ambiciosas. ¿Qué tanto queremos de nuestro Cristo, amados hermanos? ¿Nos hemos conformado con que nos hemos apartado de nuestros dioses? ¿Nos hemos conformado con espigar de aquí, allá, aquí y allá? Somos como Ruth, que no nos detenemos y, caray, cuando llegó con Noemí, la misma Noemí le dijo, oye, pues, ¿dónde has espigado? Y estamos deseosos de ir más allá para encontrar el reposo, el descanso, un hogar. Una intimidad entre el Señor como nuestro marido. Para venir y ser parte de ese vínculo bíblico entre Cristo y su novia. Bueno, Dios, mejor dicho, veamos qué podemos pedirle al Señor. Amén. Podemos pedirle al Señor. Señor, tus promesas son para mí. Yo te pido. Yo te pido. Pues ese pensamiento queríamos vincularlo, hermanos, ligarlo con lo de la oración de Jabes. Oremos al Señor. Señor, bendice esta verdad que acabamos de expresar en relación a la posibilidad de orar de esta manera tan ambiciosa, en el correcto sentido. Tal vez la palabra puede sonar en un contexto incorrecto, puede sonar mal, pero en un contexto correcto es algo honorable. Es un deseo genuino de tener más del Señor, una comunión más íntima. Su protección, su cuidado, su capa sobre nosotros, su voluntad gobernando nuestras vidas. Son votos como una esposa los hace o una mujer los hace cuando se casa con un varón, y aún un varón los hace cuando se casa con una mujer. Votos de que nada les va a separar, de que van a estar juntos. Señor, será este nuestro corazón para contigo. Queremos, Señor, que tú vengas a ser ese nuestro pariente, el que puede redimirnos, el que está dispuesto, el que es capaz de rescatarnos de nuestra viudez, de nuestra vida antigua. Ayúdanos, Señor, y permítenos desear y verdaderamente, genuinamente orar para que tú nos bendigas, que tú ensanches nuestro territorio, que tu mano esté sobre nosotros y nos guardes de todo mal, Señor, porque el mal nos va a dañar. Ayúdanos a buscar de ti más y más. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, Señor.